8:38 de la mañana de este miércoles de semana corta para mucha gente. Y decíamos al comienzo del programa que obviamente la agenda en la región y también en el país está marcada por lo que ocurrió el domingo en Cuesta del Ternero. Y justamente para hablar del tema lo llamamos al jefe de la agencia Bariloche del diario Río Negro, a Martín Belvis. Martín, bienvenido, Virginia y Mario de este lado.
Hola, ¿cómo andan?
Hola, Martín. Bueno, me imagino que por lo menos un poquito más descansados que vos, por lo menos, porque me imagino que desde el domingo sí debe estar bastante intensa, sí. ¿No? La agenda informativa.
No hay semana corta.
Claro, tal cual.
Exactamente, exactamente.
Y sí, bueno, el domingo como ya sabemos, desconocidos hasta ahora, mataron a una persona de 29 años, un disparo en el pecho, e hirieron de dos disparos a otra persona de 26 años, y que formaban parte de una ocupación mapuche en Cuesta del Ternero. Cuesta del Ternero es un área rural del Bolsón, pertenecían a una recientemente creada comunidad Quenquentreu, y bueno, afortunadamente Gonzalo Cabrera, que es el muchacho que recibió los dos disparos y sobrevivió, está bien, está fuera de peligro, ayer lo trasladaron al hospital de Bariloche, desde el hospital del Bolsón, y en él está la buena parte de la esperanza de la fiscala Sendón de poder dilucidar quién fue, porque la verdad que es insólito en esta escalada de violencia que ha habido en los últimos 4 años en la zona cordillerana de Río Negro y en el norte de Chubut, la verdad que esto se suma a la muerte de Santiago Maldonado en Chubut, al crimen de Rafael Nahuel en Villa Mascardi. En este caso no hubo efectivos de fuerzas de seguridad presentes como en los casos anteriores, pero tenemos una persona muerta y una persona herida, que a mi entender es lo último, es lo que más deberíamos cuidar, ¿no? Cuando estamos hablando de conflictos territoriales. Pero bueno, lo cierto es que la comunidad había sido supuestamente aislada por orden judicial. Esa ocupación comenzó en septiembre y es una ruta que comunica, está como el Bolsón está al pie del cerro Pitriquitrón, hacia el oeste, y hacia el este está Cuesta del Ternero, del otro lado del cerro. Entonces la ruta que comunica va desde la ruta 40, en un punto al norte del Bolsón, y llega hasta el Maitén, en Chubut. Ahí la justicia había dispuesto retenes de la fuerza de élite, la policía de Río Negro, el COBER, tanto al norte como al sur, como para que no entrara nadie y no fueran asistidas las personas que estaban en esa ocupación. Entonces, una de las imputaciones que hacen los miembros de la comunidad es cómo puede ser que no entraba nadie y terminaron entrando dos personas con armas largas. No sé si me escuchan bien.
Sí, Martín, sí. Porque aparte es verdad, porque se había hablado de que justamente el vehículo en el que se trasladaban estas personas estacionó cerca de uno de los retenes que tenía el COER allí.
Sí, se dicen muchísimas cosas. Claro. Uh-huh. Que es lógico que esas cosas pasan, si pasan con cosas menores, imagínense con estas. Al principio el domingo se dijo que había sido la policía, que había sido el COER, bueno, todo esto se fue limpiando la información y fue quedando un poquito más claro lo que ocurrió. Se habla de un auto, efectivamente, de un auto de color rojo, ayer la gobernadora de la Vela Carreras dijo que si bien había un retén al norte y al sur, no había, digamos, un bloqueo total. Es zona de montaña. Hay, de hecho, dos meses sin alimentos, sin abrigo, es imposible que hayan podido sobrevivir las personas que estaban dentro de la ocupación. Claro. Había una entrada y salida. Y después ahí lo vimos, sabemos de un montón, miren lo que pasó en Batea Mahuida, estamos hablando de un paso internacional encima, no, ni siquiera de una zona interna del país. Si hay pasos informales dentro de la cordillera de los Andes hacia Chile, imagínense en esos lugares donde hay senderos. Así que es complejo, la policía estaba ahí más como una cuestión de cumpliendo la orden judicial, ¿no?
Bien, es re importante eso que nos acabas de describir, porque, bueno, bien, obviamente desde las comunidades mapuches lo que están diciendo es o eran parte o les permitieron el accionar, pero me interesa justamente llegar como a este domingo, porque justo, no sé si fue ese mismo día o días ahí nomás anteriores, se había levantado el campamento humanitario que estaba apoyando, sí, ¿no?, esta
dos
ocupación.
Dos días antes.
Sí, en Cuesta del Ternero.
Cuesta del Ternero ahí, es una zona rural, digamos, no hay digamos, poblaciones aisladas, hay un destacamento policial, y se formó, como no dejaron como pusieron este cordón policial, se formó entre el destacamento policial y ese cordón lo que se llamó ese acampado humanitario, que fue levantado dos días antes porque ya se había perdido la visibilización que buscaban con eso. No es un lugar donde, no es Villa Mascardi, que está sobre la ruta nacional 40, donde pasan los turistas que van al Bolsón, los turistas que van a Esquel, los turistas que van a hacer excursiones al lago Stephen, al Tronador. Este es un lugar que está, no es un lugar de semejante tránsito. Entonces, esa visibilización que buscaban no era eficaz. Se levantó dos días antes. ¿Cómo llegaron? ¿Quiénes son los matadores? Bueno, ahí tenemos un sobreviviente. Claro. Que ayer filmó un video, lo filmó un dirigente mapuche que se llama Mauro Millán, y se lo ve lúcido, así que la fiscal Ascendón seguramente va a tomarle declaración y su relato va a ser clave para poder saber. Es muy importante que sepamos lo más rápido posible, porque ya sabemos cómo es. En general, los crímenes que no se resuelven en los primeros tiempos, lamentablemente en nuestro país quedan impunes. Imagínense si cuesta a veces, a veces tenemos acusados y tenemos pruebas y cuesta llevarlos a juicio. Imagínense si son autores desconocidos. Así que estas primeras horas van a ser vitales. En el medio hay una pelea política de lo más mezquina, la ex dirigente del ARI de Río Negro, Magdalena Odarda, preside el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Y entonces la acusan de asistir a los mapuches en conflictos territoriales, el gobierno provincial, ¿no? Uh-huh. En ese curso provincialista antinación que se fue consolidando y que le permitió ganar las últimas elecciones, ¿no?, las legislativas nacionales, el 14 de noviembre. Y desde el entorno de Odarda indican al gobierno provincial por la inacción. El intendente del Bolsón pide la presencia de fuerzas federales, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, dice que la seguridad en la provincia es un problema de la provincia. Y la verdad es que nadie ejerce realmente políticas de fondo para encarar la situación. Ustedes saben que yo trabajé muchísimos años en la ciudad de Neuquén, en el diario. Si uno ve la política de Estado que ha hecho el MPN, para bien o para mal, en cuanto a la relación con las comunidades mapuches, que se podría resumir en la inauguración del Hospital Intercultural de Rucachoroy, hay una continuidad permanente. Bueno, en la provincia de Rionegro la política ha intentado, no sé si invisibilizar, pero por lo menos soslayar bastante el conflicto mapuche. Y cuando vos ponés las cosas abajo de la alfombra, no se soluciona, siguen estando abajo de la alfombra. Entonces acá hace falta pero es llamativo, porque aparte Beletelén es un dirigente que sabe muy bien cómo son las negociaciones políticas y los acuerdos, y es conocido por eso, es famoso por eso. Pero no han tenido, ni los gobiernos radicales anteriores, ni este, han tenido una política para que no estalle, para que no se nos haya presión, no sé si se entiende lo que digo.
Tal cual, y estaba pensando también que es interesante, ¿no? Vos hacías esta contraposición con lo que pasa en Neuquén, que si bien hay conflictos, ¿no? Porque hay comunidades que reclaman tierras sobre lugares de yacimientos, por ejemplo. También no, creo que lo que pasa en Río Negro no tiene, no sé si es punto de comparación, pero sí, porque los tiene, sino enlace directo con lo que pasa en Chile. Pero ahí lo de Chile yo lo leo como más un conflicto muy particular del país, muy interno, porque por ahí se han querido dibujar algunas conexiones, ¿no? Entre lo que sucede actualmente en Bariloche, en Villa Mascardi, o en Cuesta del Ternero.
Sí, con la resistencia central.
Claro, sí, con Chile y con los grupos anárquicos de mapuches chilenos.
Chile tiene una población mapuche muchísimo más, proporcionalmente mucho más grande que la nuestra. Chile tiene un conflicto serio. Nosotros entrevistamos a un integrante de lo que se llama la resistencia central mapuche, que es la agrupación que clandestina que orienta a Facundo Conehuela, que está preso en Chile, y ellos nos dijeron que sí, que efectivamente tienen relación. Lo que pasa es que no es generalizado. Y recordemos que acá hubo, en los últimos tiempos, incendiaron el club andino Pitrón de Colzón, incendiaron un centro de información turística que estaba en construcción en el Bolsón, incendiaron un campamento de vialidad provincial en el camino que lleva al Cerro Catedral, con reivindicaciones mapuches.
Entiendo. Pero Martín,
yo creo que hay parte de una fantasía, por exacto, supuesto, y hay parte de una realidad. Ahora, no son todos lo mismo. Porque también nos cuesta a nosotros ver esa diversidad. Nos cuesta mucho ver esa diversidad. Han sido, en Bariloche, por ejemplo, las familias mapuches se han integrado a la ciudad y han perdido su identidad. Y después de tanta pauperización de la sociedad y de generaciones de marginalidad, la causa mapuche, la identidad mapuche, resulta ser una identidad mucho más interesante que ser un pibe del alto, y eso hay que abordarlo. Y somos un municipio intercultural, y no hay ni un cartel en Mapuzundún, son todos carteles en español y en inglés. Bueno, tal vez por ahí empiece la cosa. No digo que poniendo un cartel en lengua mapuche se solucionan las cosas, pero empezar a respetar eso.
Sí, estoy pensando, vos comparaste la situación de Neuquén. En San Martín es distinto, digamos, tenemos una convivencia allí con las comunidades que tienen reconocimiento, y hay incluso barrios que...
Sí, bueno, los Currinca alguna vez han cortado el acceso al Cerro Chapelco, pero digo, acá también hay
veras son eso.
¿Cómo?
Los veras son eso, digo.
Bueno, hay muchas experiencias también acá de comanejo con parques nacionales, hay comunidades que funcionan de manera... Pero yo hablo de un abordaje qué sé yo, cuando los cachapaínas hace un montón de tiempo reivindicaron la zona ahí donde estaba la planta separadora de gases Mega, estoy hablando de la prehistoria, bueno, fueron a la justicia federal y la jueza de entonces, Margarita Gudiño, les dio la propiedad. Y también se escandalizó y el gobierno tuvo que ponerse a trabajar en el reconocimiento de esa propiedad y está bien, estamos hablando de tierras fiscales, ¿no? Acá es mucho un poco más complejo porque hay tierras como en Villa Mascardi que hay privados, claro. Pero bueno, también hay, ¿por qué el obispado de San Isidro tiene un territorio ahí? Qué sé yo. Es muy complejo.
De San Isidro, Buenos Aires, sí.
Claro, pero es re importante todo lo que venís rescatando y no quiero que se pierdan todos estos, aspectos que nos venís dando. Lo que acabas de decir de, es mejor por ahí ser un joven mapuche, reivindicar esa identidad, que ser un joven del Alto. Y me gustaría que desarrolles un poquito eso, qué significa en Bariloche ser un joven del Alto.
Bueno, el Alto es el sector pobre de Bariloche, ha ido creciendo conforme ha ido creciendo la pobreza y las familias pobres. Hay varios barrios que están consolidados como toma, muy parecido al oeste de Neuquén. Y ahí la marginalidad termina siendo inevitable, la precarización, la informalidad, gente sin trabajo, generaciones sin trabajo fijo, de muchas changas. Y a lo mejor son adolescentes, jóvenes que se criaron. No sé si ustedes recuerdan que dicen que el hermano de Juan Esguara era flogger.
Sí. Se difundían imágenes.
¿Cuál es el problema? En todo caso, cuestionemos a Juan Esguara sus métodos y sus reivindicaciones de cosas si no nos gustan sus políticas. Pero a mí me parece que estamos en una sociedad, aparte, y ya lo dijo el censo, tenemos una proporción de sangre indígena en nuestras venas mucho más grande de lo que creíamos. Entonces, si vos sos parte de una familia mapuche que perdió todo, digamos, en cuanto a la tradición, el idioma, la cosmovisión, las costumbres, y hay una posibilidad de volver a la tierra, por decirlo de alguna manera, inclusive con una cosa con mucha épica y mucha mística, hay gente que eso lo significa mucho más que seguir estando en el Alto, donde además la droga es complicada, el tráfico de drogas es complicado, la delincuencia, no quiero decir que en el Alto sean delincuentes, pero digo, en ese mundo volver a la tierra y a ser mapuche
es una buena opción,
tiene una gran significación. Sí. De todos modos, insisto, estoy generalizando, hay particularidades, acá hay movimientos mapuches y no todos piensan lo mismo, no todos están de acuerdo con las ocupaciones, no todos están de acuerdo con los hechos de violencia, pero ya pensemos en algo mucho más complejo por el paso del tiempo. Yo creo que estamos ante un escenario de un grupo separatista y bueno, pero negándolo no vamos a solucionarlo. No se solucionó así en los países donde había grupos separatistas, entre País Vasco, Irlanda, qué sé yo. Se les resuelve con política. Yo no estoy de acuerdo con las segregaciones y esas cosas. Me parece que podemos ser una nación respetando todos los pueblos que tenemos, entre ellos el mapuche. Pero esa es la realidad. Bariloche negó muchos años sus raíces mapuches. Acá, Río Negro lo hizo en general. Pensemos que hasta hace poco tiempo el himno de Río Negro, saben lo que decía.
Sí. Sobre el alma del Tehuelche puso el sello el español.
Exactamente.
Porque yo lo canté hasta en el secundario, de hecho. O sea, no es muy reciente el cambio. Ajá. Del himno.
Es muy reciente, sí. Porque vos sos re joven.
Exacto, yo tengo con mis 20 y pico. Ah. No, bueno, pero una década atrás Y siguen todas, y seguía, estaba ese himno también.
Sí, eso por suerte se ha cambiado.
Pero mirá la barbaridad que era. Ella y sí, nadie, en épocas modernas y seguía.
Claro, pero nadie lo tomaba como algo... Hace 30 años decirle a alguien indio era un insulto. Bueno, yo creo que cuando uno cuando uno oculta las cosas, cuando uno las omite o las naturaliza, pierden valor. Esto hay que empezar a nombrar las cosas como son y empezar a las dinámicas son así, no. Por supuesto que al tipo que está en Mascar y que quemaron la casa y la destruyeron la propiedad, y es una calamidad, y también es contraproducente. El viejo hotel Mascardi, que está sobre la ruta, que el gobierno de Mauricio Macri ha prometido poner una escuela de guardaparques, y nunca la puso, está vandalizada de una manera tristísima, es un edificio histórico, tierras públicas, propiedades públicas. Yo, me parece que ese no es el camino, pero bueno, alguien que sepa más de cuestiones políticas debería abordarlo para que eso no termine siendo no termine habiendo otro muerto. Yo creo que la vida es lo que más tenemos que cuidar.
Buen mensaje.
Parece una cosa de perogrullo.
Sí, exactamente, pero en este contexto adquiere una relevancia muy muy particular.
Y permitime parafrasearte en el análisis que sale hoy en el diario Río Negro, que firmas vos, en el cual decís: la miseria de los que creen que alguien se merece esa suerte por el simple hecho de tomar una tierra o por la sangre indígena que corre por sus venas no debería pasar inadvertida, y como sociedad el esfuerzo por aislar esos razonamientos tendría que formar parte de las agendas de los dirigentes políticos. Centrarnos en esto, ¿no? En este llamamiento que estás haciendo a, de alguna manera, que todos los sectores políticos y del Estado reaccionen ante esta gravedad de lo que pasó.
Sí. Ha muerto una persona.
Han asesinado a una persona.
Han asesinado a una persona. Yo creo que peor tragedia que eso... Pero bueno, sí, hay cosas muy miserables.
Bien, entonces, bueno, ahora todo está centrado en Gonzalo Cabrera, este joven que resultó herido. Está internado en Bariloche, él, y con protección.
Está en el hospital Ramón Carrillo, sí, el hospital de Bariloche.
Bien, no está entonces en el bolsón, con protección no. del Estado por un lado y de la comunidad mapuche también por el otro, ¿verdad?
Sí, era la justicia dispuso custodia permanente, pero bueno, los dirigentes mapuches y de las comunidades que están apoyando han decidido también ellos turnarse para cuidarlo. No sé, porque es una persona, su testimonio va a ser clave. Claro. Y ojalá encontremos rápidamente y sepamos la verdad de esto. En Argentina no sabemos ni siquiera quién mató a María Marta García Belsunce. Y acá tenemos crímenes impunes por todos lados. Es muy importante que se sepa.
Martín, la verdad que te agradecemos muchísimo que te hayas dado la tarea de tomar tantos aspectos y poder entrecruzarlos para plantear un panorama de lo complejo de lo que sucede con la cuestión mapuche en la zona cordillerana de Río Negro. Así que te vamos a estar leyendo en el diario Río Negro y, bueno, siguiendo toda la cobertura de la agencia. Muchas gracias.
Un placer.
Otra.
Así dialogábamos con Martín Belvis, el jefe de la agencia Bariloche del diario Río Negro.